Bueno, empiezo en un momento, voy a cambiar las cosas de una clase para otra. Vamos a hacer un pequeño, ahí tienen la planificación como siempre, vamos a hacer un pequeño cambio, porque vamos a dejar para después de Navidades todo el tema de familias lógicas, es decir, las SL, STL, SMOS, perdón, las CTTL, SL, SMOS, etc. Y vamos a acabar con lo que son dispositivos, ¿no? Y vamos a entrar hoy. Vamos a acabar un par de problemas de examen de la parte de transistores bipolares y vamos a dar un poquito de teoría muy resumida para que conozcan cómo funciona el transistor MOS y después entramos en problemas de examen, ¿vale? Y con eso ya nos vamos de vacaciones de Navidad y nos enfrentamos ya el próximo año a la familia y cerramos ya la asignatura, ¿vale? ¿Te parece? Me van a permitir 2 minutos que yo me organice un poco con mis papeles. Bien, ya estamos. Perfecto, hago el check de siempre, del inicio de clase. ¿Se me escucha bien, claro, alto? ¿Sí? ¿Hola? ¿Bien? ¿Vale? Perfecto, vale. Bien, nos quedamos el otro día que se nos fue el tiempo. Nos quedamos en primer lugar con este problema. Este problema decía, o preguntaba, ¿cómo se encuentra ese transistor? Y ese transistor. Dice, supongamos el transistor en la figura de arriba a la izquierda, de parámetro beta igual a 100, beta igual a 100, calcular cómo trabaja el transistor cuando, lo cojo en la página porque aquí en la pizarra no leo nada, no leo muy mal. No, oh, perdón, estoy confundido. El problema que se me olvidó, a ver, septiembre, es que he cogido. Un momentito, ¿no? Un segundo, creo que me he equivocado de examen. Sí, creo que sí, creo que es al que me refiero, el que dejamos el otro día. A ver. Sí, correcto. El último problema que hicimos en la semana pasada fue el número 8. Entonces decía, es muy similar, decía que tenemos un transistor bipolar, o beta igual a 100, calcular cómo trabaja el transistor cuando la tensión, aquí lo llama USUE, es decir, cuando esta tensión es de 0 voltios, y da dos datos, dice que la tensión conductor emisor de saturación vale lo habitual, 0,2 voltios, y también la tensión de base emisor cuando está con la activa vale 0,7, lo cual también es habitual. Entonces, bueno, decíamos, si esto es 0, evidentemente, ¿qué tensión tenemos entre base y emisor? La tensión entre base y emisor es 0. Cuando la tensión entre base y emisor es 0, pues la característica de entrada de un circuito, ¿no? Cuando llegábamos al circuito, decíamos que aquí se producía una tensión de arranque y otra de saturación de un transistor, ¿no? La característica de entrada, entonces el transistor no está en corto, digamos, ¿no? Pero aquí la duda que puede aparecer, después cuando lo dejamos, es que, bien, evidentemente no está ni en activa directa ni está en saturación, pero la pregunta podría ser si está en activa inversa o está en corto. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tendríamos. Eso es lo que tendríamos que averiguar. Entonces, habíamos explicado en la teoría del día pasado, yo dibujaba algunas cosas como esto y decía, oye, si yo tengo un transistor NPN, esta es la base, este es el emisor, este es el colector, y decíamos, un transistor NPN, cuando está al corte, lo que tiene es la unión base-emisor en inversa, esa unión base-emisor la tiene en inversa, y también la unión base-colector la tiene también en inversa, ¿vale? Y decíamos que la diferencia con la otra que está aquí un poco de posible candidata a solución de este problema, ¿vale? La otra candidata sería si está en situación de activa indirecta, ¿no? O activa inversa, ¿no? Que es una situación un poco extraña, porque la veremos en algún otro caso. Y sería, en ese caso, la unión base-colector estaría en directo, ¿vale? Es decir, un transistor en régimen de funcionamiento activo inverso, uno de los cuatro que tiene, el comportamiento desde el punto de vista de uniones PN es la unión NP de emisor y base está en inversa y, a diferencia del corte, la unión base-colector está en directo, ¿vale? Suena un poco enrevesado, pero es así, ¿no? Son cuatro modos de funcionamiento, pero después tenemos que ver que esos cuatro modos de funcionamiento se ven, lo podemos estudiar viendo el comportamiento de cada unión PN, ¿vale? Bien, entonces, ¿en qué está? ¿En activo inversa o en corte? ¿Qué opina Internet? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Qué datos tenemos del circuito? Vamos a ver la parte de salida. ¿Cuál es la parte de salida? ¿Qué tensión tengo ahí? Yo puedo decir que V sub CE es mayor que cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Pero yo quiero tener una referencia entre base y colector. Entonces, ¿cómo puedo tener una referencia entre base y colector? Yo puedo decir, por ejemplo, que V ¿qué me interesa a mí ver aquí? V. Yo sé que esta está en inversa, está a 0 voltios, ¿no? Es decir, 0 negativo es que está en inversa. ¿Qué me interesa saber de aquí? Me interesa saber si V se ve, ¿qué tiene que ocurrir para que el transistor esté en corte, por ejemplo? Para que esté en corte, es como está aquí dibujado, ¿no? Es decir, que la unión base-colector está en corte. Y para que la unión base-colector esté en corte, VCB tiene que ser mayor que 0. Fíjate, lo que usa 1, ¿no? Es decir, que la parte N tiene que estar positiva con respecto a la parte Q, ¿no? Vale. Entonces, la pregunta, todo se reduce a una cuestión, hay mucha gente que se quiere conectar. La pregunta se reduce a saber cuánto vale VCB, ¿vale? O VBC también. Es decir, VCB mayor que 0 o VCB mayor que 0. ¿Vale? Y por tanto, la solución sería que está en corte. ¿Lo ven? No sé si debería decir. Vamos a ver si es un poco más de pasar en el tiempo. A ver. No sé si esto ayuda. A ver. Yo sé cuánto vale VCE, ¿vale? Sé que vale más o mayor que 0. Y sé cuánto vale VE, vale 0 o vale menos que 0. ¿Cómo yo calculo VCB? Es que VCE es VC menos VE. ¿Vale? Fíjense que aquí esto es VCB, yo he puesto esta relación como ACCB, VCBS, VC, no VB, y aquí tengo VB menos VE, que es, bueno, aquí me he equivocado de signo, pero porque tengo que hacerlo al revés, a ver, esto sería, yo aquí tengo que quitarme, a ver, vamos a poner esto aquí, perdón. Así me he equivocado como así, ¿no? Pero yo lo que quiero que vean la relación, porque es muy fácil ver la relación entre base y emisor y entre conductor y emisor, porque estamos acostumbrados a esto vale 0,7, esto vale 0,2, pero nos cuesta mucho ver la relación que hay entre C y D. Ya lo veremos en circuitos ACE y ACE. Entonces, esa relación entre C y D siempre la puedo obtener directamente a través de esta fórmula. Esta fórmula es: ¿cuánto vale VCE? Pues VCE es, por ejemplo, VCB más VBE. ¿Por qué? Porque esta vale. Vamos a usar así ahora, perdón. Esto vale VC menos VB, ya lo digo, más VB menos VE. ¿Y eso qué es? Si me va VB con VB, yo tendría VC menos VE, ¿vale? Eso es que sería VCE. Bueno, vamos a hacer la relación. Bueno, dos desarrollos para decir, y pasamos al siguiente problema porque si no me da tiempo, dos desarrollos para decir que el transistor está en corte, no en activo inversa, porque tiene esas dos posibilidades, ¿no? Bien, seguimos al siguiente. Es el de 2000, septiembre 2010, el otro era el de reserva y este es 2010-2011. A ver. Un segundo. Vale. 2010-2011, septiembre, primera semana. Bien, y vamos a hacerlo en la pizarra. Lo que te digo, porque así no más podría. Fíjense, nos dan este transistor y dice, es de una serie. Dice, si pongamos el transistor de la figura, arriba izquierda, de parámetro beta igual a 100. Tenemos una resistencia orientada, tenemos una segunda pila de 15 voltios, y tenemos el emisor que va a masa y le tenemos una pila. Dice, si tenemos este transistor, de esta igualación, dice, calcular cómo trabaja el transistor, y ahora aquí la tensión es de 30 voltios. ¿Vale? Bien, y da cualquier alternativa. ¿Cómo trabaja? No nos pide calcular nada. Bien. O sea, aquí se produce algo parecido a la situación anterior, pero claramente favorable a que el transistor esté en conducción o en saturación, ¿vale? Es decir, en directa o en saturación. Bien. Al ser 30 voltios, son muchos voltios, y podemos pensar que, aunque hay una resistencia alta, ¿eh? Podemos pensar que el transistor va a estar en saturación, es decir, que la tensión entre base y emisor va a ser lo suficientemente amplia como para ponerlo en tracción. Suficientemente amplia son 0,8 o 0,9 voltios. Pero podríamos tener la duda de si ese circuito está en activo en vez de en saturación. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer para despejar dudas es ver la ecuación, suponer que está en activo y ver si eso es posible. ¿Vale? Bien, entonces, si suponemos que está en activo, ¿cuál sería la corriente de base? ¿Para qué yo quiero calcular la corriente de base? Porque si la multiplico por beta, puedo obtener la corriente de conector, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la corriente de base? Pues la corriente de base sería los 30 voltios que tengo, menos los 0 7, estoy suponiendo que estoy en activo, los 0,7 que traen por la base del emisor, dividido por 100K. No tengo calculadora, pero yo creo que soy capaz de hacerlo. Serían 30 menos 0,7, serían unas 29,3. Bueno, pues partido por 100 y eso sería miliamperios, ¿no? Bien, y su C, es decir, partido por 100, sería miliamperios. ¿Cuál sería la corriente de colector? La corriente de colector sería esa I sub B, que sería 29,3 partido por 100, estamos hablando del término de miliamperios, y multiplicado por beta. Recuerden que beta relacionaba la corriente de base con la corriente de colector, ¿no? Lo vimos cuando estamos en activa solamente, cuando estamos en saturación, beta es, la corriente de colector es inferior a beta veces la corriente de base, ¿no? También lo explicamos en teoría. Vale, fíjense que aquí se va 100 con 100 y nos queda que la corriente de colector es 29,3 miliamperios, ¿no? Parece un valor bastante bien. Si la corriente de colector es 29,3 miliamperios, ¿cuál es la tensión que cae en la resistencia? La tensión sería 29,3 miliamperios y el K, que sería 29,3 voltios. Entonces, estaríamos hablando de tensiones de conector emisor que están por encima del valor de las pilas de alimentación, ¿no? Es decir, estábamos alimentando ese circuito con 15 voltios. Por tanto, parece algo irracionable. Es decir, aquí la cuestión final es que el modo de funcionamiento de este circuito no es en directa, sino es en saturación. Era lo que inicialmente podíamos ocurrir. Pero lo que en electrónica lo que sí que se van a encontrar es que muchas veces se supone el estado de un transistor y si llega a un absurdo o no se llega a un absurdo. Si se llega a un absurdo, tengo que retrasar ese estado y si no se llega a un absurdo, tengo que valorar correcto, pero lo acepto como la lista. Es muy típico cuando realizamos este circuito. Y tanto en el caso anterior como en este, pero vemos que la dificultad del problema no está en ver si conduce el transistor o no conduce, la dificultad del problema está en determinar cuál de los dos modos similares, por decirlo de alguna manera, son, es decir, son los que están realmente funcionando. ¿Vale? Bien, y yo creo que de transistores ya casi paro de contar. Había otro problema por tenerlos todos hechos, que es el de febrero, segunda semana 2011, a ver si lo encuentro por aquí, 2011-2012, febrero, segunda semana. No, eso es 2013, disculpa. Es el último que ven abajo. Y cuando estoy en la familia pública, este es un lógica resistencia o resistor, ¿vale? Este es una pieza NOR. Y es un ordenador porque desde que un transistor esté conduciendo en saturación, yo tengo la salida a cero. ¿Por qué tengo la salida a cero? Porque desde que un transistor A, B o C esté en saturación, yo ya tengo un lazo, ¿eh?, e impedancia casi cero, porque recuerden que la saturación, la tensión del electrodo, ¿vale?, 0,2. Por tanto, voy a tener a la salida de la resistencia 0,2 voltios, que se equipara a un estado de L o a un estado de 0 voltios. ¿Vale? Desde que uno lo tenga, desde que tenga un cortocircuito, por decirlo de otra manera, desde que tenga un cortocircuito, tengo un 0. ¿Vale? Por eso es una puerta NOR. Desde que le ponga un 1, la suma es 1 y la salida es 0, ¿vale? Porque es la negada. ¿Vale? Bien, pues entonces vamos a la pizarra y vamos a hacer nuestra particular resumen de lo que de lo que es el transistor MOS, que quizás pueda costar un poquito más a ustedes por ser más conocidos. Voy a ver las preguntas del chat porque no. Bueno, parece que son. ¿Cuál es el resultado? Buena pregunta. El resultado, pues el resultado del último problema, el 10 es baja. La pasada, dice, dice cuando en una situación cualquiera, en una situación determinada que es A igual a 0 y B es igual a 1, la salida está en baja. ¿Por qué? Porque B está a 1, pero generalizando, porque una de las entradas, desde que una de las entradas esté a 1, yo tengo una baja, ¿vale? Pero la respuesta es la baja, ¿vale? Bien, ¿qué es un transistor MOS? Voy a dibujarlo, voy a dibujarles un poco la geometría, ¿vale? Yo creo que eso nos puede ayudar a entender cómo funciona este tipo de dispositivos. Entonces, lo que teníamos más en visión conductor, pues aquí tenemos puertas de la luz y después haremos las oportunas equiparaciones, ¿vale? Vamos a poner, entonces, es un MOS, un cátodo de semiconductor, ¿vale? Al cual le ponemos un óxido de silicio, etcétera, etcétera, pero bueno, a mí lo que me interesa es que yo voy a tener aquí tres pinos, a uno le llamo P, a otro lo llamo D y a otro lo llamo DC. ¿Cómo lo presentamos antes de entrar en cómo funciona el circuito? Lo podemos representar de dos maneras. Una, voy a explicar el de canal N, que tenemos dos N, de canal N. Así, ¿vale? Esta es la puerta, el ordenador, el circulador. El que quiera hacer las equiparaciones de puerta base, ordenador, colector y circulador emisor, bien, vale, pues lo podemos aceptar, ¿vale? Otra forma que verán representada es esta: ordenador, paralelo, ¿no? Aquí la que termina aquí y esto tiene que ver con que esto se está de aquí, esta parte de aquí está conectada con los circuitos, ¿no? Y por eso se de... cuando vamos a tratar un circuito de este tipo, vamos a aplicar las dos formas. Es decir, cuando yo tengo un MOS, yo puedo, cuando hablo de su funcionamiento, puedo hablar con mucha precisión o con mucha generalidad. Cuando hablo con mucha generalidad, normalmente lo que digo es, cuando hay tensión de puerta, el transistor conduce. Y por tanto, un drenador y surtidor como si tuviera un puerto surtido. Y cuando no tengo tensión de puerta, el transistor se comporta como un surtidor. ¿Vale? Eso, pero cuando entro con precisión, pues ahora necesito entrar aquí, ¿vale? Entonces, un transistor tipo N se construye con un semiconductor tipo P, que aquí se ha crecido, no ha aumentado, ha crecido más o menos tipo N. El funcionamiento es el siguiente: cuando yo empiezo a poner tensión a la puerta, a G, se produce, fíjense que yo en el semiconductor P tengo huecos normalmente, ¿no? Los mayoritarios son huecos. Pues por el hecho de poner aquí una tensión positiva, mi hueco se aleja, ¿no? Se retene, porque lo estoy explicando de una manera para que todos estamos con ese alejamiento de esos huecos o ese despoblamiento, lo que hace es que esta zona P se parezca a una zona N. Y el hecho de que se parezca a una zona N es que estas dos zonas se conecten. Cuando estas dos zonas se conectan, realmente lo que estoy creando es una resistencia un circuito, un conducto entre el drenador y el surtidor, por eso tenemos. ¿Ok? ¿Es fácil entender?
Eso es lo que no van a aplicar.
Lo que pasa es que aquí se produce un polo. Primero, ¿cuándo se crea el canal? Pues se dice que se crea el canal para una tensión VT. Esa tensión VT, en el caso de un transistor, el canal N, normalmente es una tensión positiva, un voltio, 2 voltios, 3 voltios. pero puede hacerse si el transistor ya sin tensión venga con el canal hecho, y por tanto la VT sería cero. Por tanto, yo el transistor ya estaría acá. Bien. Pero yo no solamente puedo gobernar el transistor con la puerta G, sino que además yo puedo jugar con la puerta D, con el pin D, y ahí introducir. Si yo introduzco D una tensión, lo que estaré con, desde el punto de vista geométrico, la estructura, lo que estaré es, digamos, creando una asimetría. Una asimetría en la parte de aquí. Y esa simetría hace que esta puerta que hizo despoblar a estos cuerpos, esa tensión de puerta que hizo despoblar, sea más efectiva en este lado que en este lado. ¿Sí o no? Porque digamos que aquí hay una tensión que equilibra la que está aquí. Por tanto, esa despoblación de cuerpo aquí no se produce tanto. Y por tanto, el canal aquí se estrecha. El canal aquí se empieza a estrechar. Y llega un momento en que si esta tensión es similar a la de puerta, ahora lo descubriremos cuando se pasa, se estrangula el canal. Y aquí el estrangulamiento del canal, desde el punto de vista del funcionamiento, lo llamamos atrofia. ¿Vale? ¿Entienden cómo funciona el transistor? ¿Alguna pregunta? ¿Entendemos entonces cómo funciona el transistor? Sí. Pasamos a las curvas paratéricas, como hacíamos con los transistores bipolar. Aquí solamente hay una curva. Yo espero feedback, porque si no hay feedback, no sé ni siquiera si me están escuchando. ¿Sí o no? No sé si hay algún problema. No mucho, pero no mucho me lo tienes que especificar un poco más, porque si no, no te puedo ayudarte. ¿Dónde estás perdido? ¿Es sencillo? Bueno, venimos, el problema lo tienes en el canal, en la estrangulación del canal, a lo mejor en la estrangulación del canal, en el corte. Bueno, hay corte, no he explicado cuándo es el corte, pero el corte es cuando no hay conducción, y no hay conducción cuando no hay canal N. Fíjate que el semiconductor, aunque sea de un sustrato P, lo llamamos MOS de canal N, porque el canal se produce aquí. Entonces estamos en corte, ahora lo vamos a ver, cuando no hay canal. Yo he explicado cuándo se crea el canal, que es cuando esto es, digamos, la antigua directa, y cuándo se me estrangula el canal, que es la antigua saturación. ¿Vale? Bien, entonces vamos a dibujar la curva característica. Aquí vamos a dibujar solamente una, que es VDS, de problema, entrenador circuitor, y una corriente IC. Vamos a recordar aquí E, S y D. ¿Vale? Entonces, MOS y canal N. La corriente de puerta en un transistor MOS es muy, muy, muy pequeña, ¿vale? Es mucho más pequeña, muchísimo más pequeña, y eso tiene que ver con la impedancia de entrada, etc. Es muchísimo más pequeña que la que teníamos de base antes, ¿vale? Aquí no hay una relación entre una y otra. Y aquí se crea una corriente de suerte. ¿Vale? Entonces, vamos a dibujar la curva de la corriente. Y para eso me tengo que servir de esta corriente. Bueno, pues igual que pasaba con el transistor bipolar, la curva de salida, la curva característica de salida no es una curva, sino que es una capilla de curva. ¿Vale? Es decir, cuando yo represento, en este caso, VDS, perdón, la corriente con respecto a VDS, yo tengo diferentes curvas para diferentes comportamientos de la curva de entrada, que es VGS. ¿Vale? Voy a llamar a la persona fuerte, que será cuál. Pues, claramente, cuando VGS es igual a VT, y VT era la característica, digamos, geométrica o física que tiene el transistor MOS para la, o el voltaje que tiene ese transistor MOS cuando se crea el canal. Cuando no hay canal, si a mí me dicen, tiene un transistor MOS de un voltio en VT. Pues, para VT, para VGS igual a 1, no hay canal. Porque bajo de VGS igual a 1 no hay canal. Por tanto, la zona de corte, cuando estoy representando esta curva, será para la VGS de VGS igual a 1, que sería esa de aquí. ¿Vale? Bien. Seguimos. Vamos a identificar otros regímenes de funcionamiento del transistor. Fíjense que cuando yo tengo tensiones por encima de VT, lo que tengo es al transistor trabajando, ¿vale? Y lo tengo con un canal. Bien. Bueno. Yo, desde que tengo el canal, el comportamiento del circuito, el comportamiento del circuito, es como una resistencia. Y eso es cuando empiezo, cuando estoy en valores VDS pequeños. Yo todavía no estoy actuando con V, como hemos dicho, todavía no estoy creando asimetría. Entonces, para esos valores, son, si ponemos una lupa, estos de aquí. Y precisamente estos valores de aquí son cuasi una recta. Y cuando yo con una recta represento VDS, perdón, ID, una corriente con respecto a la tensión, básicamente lo que estoy diciendo es que ese comportamiento es ómico, es como la ley de Ohm, ¿vale? Es como una pendiente determinada, pero una recta. Es decir, que lo que tengo es una resistencia. Por tanto, como habíamos visto antes, cuando tengo un canal, ese canal se comporta como una resistencia, como tal resistencia es vitalizada. Pero a medida que yo voy dando a D valores mayores que cero, esa asimetría empieza a producirse y me meto en una zona que se llama, para cada valor de VGS, que se llama zona triodo, donde la relación corriente-tensión no es ómica, no es la ley de Ohm, sino que empieza a tener componentes de segundo y tercer grado, es decir, componentes de cuadrado, etc. Es decir, que tiene una, por eso se llama triodo, viene a tener componentes que no solamente relacionan la corriente y la tensión de una manera lineal, sino de una manera parabólica, etc. Por eso aparece esto. Llega un momento, por ejemplo, para VGS2, llega un momento, VDS, en el que no te, el canal se me estrangula. Y cuando el canal se me estrangula, a partir de ese momento yo estoy en saturación. ¿Vale? La saturación aquí, ¿qué hace? Como hay un estrangulamiento, yo lo que hago es que, aunque aumente la tensión, mi corriente sigue siendo la misma. ¿Lo ven? Recuerden que la característica de salida del transistor bipolar, la saturación estaba por aquí, que era la zona en que VCE era igual a 0,2 voltios, ¿se acuerdan? Aquí cambia un bastante, ¿no? ¿Vale? Pero ese es el comportamiento. ¿Vale? ¿Puntos relevantes? Pues evidentemente estos puntos son relevantes. Fíjense que ambas, y es lógico, cuanto mayor sea la tensión de puerta, la estrangulación se produce más tarde. ¿Vale? Porque esa VDS tiene que ser más alta para que se produzca la estrangulación. Y por eso para VGS3 la estrangulación o la saturación se produce más tarde que para VGS2, que para VGS1. Eso no pasaba con VCE, que era siempre 0,2 para cualquier valor. ¿Vale? ¿Entendido? Creo que es útil entenderlo porque esto nos permite entender perfectamente el amplificador, perdón, el circuito. No sé si me queda algo más por decir. Un segundo y nada, ¿no?
Bueno, sí, quizá, bueno, esto es importante. Bueno, ¿y para qué valores se producen las saturaciones para cada curva? Pues entiendo son las condiciones, ¿no? Es igual a V aproximadamente. Es decir, VD igual a VT menos VT, porque aquí VD se está referenciando al surtidor como VD. Es decir, VDS, incluso ahí VGT, que es VGS menos VT, siendo VDS y VGS la característica de salida de entrada y VT la tensión que hace que se ponga ganando, ¿no? Es decir, cuando la tensión por la que se forma el canal es similar a VDS, cuando VDS tiene una tensión que hace contrarrestar esta, pues cuando se produce el cubo, ¿no? Bien, a mí ya de teoría, yo creo que esto me va a dejar la mano con los estudios, a mí me interesa de teoría otra cosa, y es entiendan, que vean. Que vean que esto, es decir, cuando VGS es igual a VDS, cuando VGS es igual a la continuidad GID, pues lo que hacemos es que VGS y VDS se unen, ¿no? Esto se comporta como una resistencia. Eso es lo que me interesa ver. ¿Y por qué? Si alguien dice, oye, ¿por qué? Bueno, porque cuando yo hago VDS, tengo aquí VDS, tengo aquí VDS, VDS2, VDS3, etc. Cuando yo digo, oye, VGS igual a VDS, yo lo estoy preseleccionando, digo, a ver. Para VDS igual a VGS1, yo digo este punto. Para VGS igual a 2, yo digo este punto. Para otro, digo este punto. Es decir, el hecho de composibilizar hace que para cada curva yo preseleccione un punto. Porque la relación entre ID y VDS para esos puntos es completamente una recta, una pendiente y por tanto una resistencia, ¿no? Relacionar de manera original a la corriente con la tensión. Creo que eso es lo que tenía que explicar, espero que te ayude. He dedicado más de los 10 minutos que pensaba, pero bueno, pero ha sido completa la explicación en el sentido de que hemos dado el funcionamiento. Vale, entonces con eso pasamos a los problemas de examen. Y el primero que vamos a hacer es febrero, primera semana 2011-2012, si lo encuentro. ¿Alguna pregunta? Hay un anexo de dispositivos electrónicos, sí. Yo he hecho un resumen a mi manera y un poco intentando que sea diferente al que ustedes tienen, para que tenga dos formas, dos visiones que ustedes ya las complementen, ¿no? A ver. Estaba diciendo que vemos febrero 2012-2013, segunda semana. Febrero 2012-2013, segunda semana. Febrero.
María. Pero yo estoy perdido. A ver. Yo dije febrero, que no sé. Ya. Ah, que es 2011-2012. Ah, pero yo es que busco febrero 2012-2013. Me lío con la fecha, perdón. Por eso no encontraba. Vamos a ver si es el que busque. Ese también lo vamos a hacer, pero yo es conseguir un itinerario que he marcado aquí. 2012-2013, segunda semana, el problema 10, porque la secuencia, no suelo decir de menos complicado a más complicado. Vale, pues yo creo que podríamos ya ir haciendo esto. Bien, pues dice el problema. Bien. Dice, da la puerta. Yo no me problema número 10. Dice, da la puerta mostrada en la medida. Cuando las entradas A y B están en baja, la salida F. Es decir, esto es una puerta ya, ¿vale? Si le quitamos ahí, aquí ya empezamos a mostrar el transistor. Lo que hemos aplicado a la teoría, con los genes, y los genes comportamientos, como lo que hemos antisimétrico, no sé cómo decirlo, ¿vale? Bien. ¿Qué ocurre cuando, dice, cuando las entradas A y B están en baja? Es decir, A es igual a B, es igual a E. Esto ocurre, ¿no? Esto es lo mismo que se puede. Fíjate, vamos a ver los computadores con nosotros, los transistores N. Identificamos G, ¿vale? S, la tierra, y el ordenador. Muy bien, ya van por ahí. No se oye, pues debe ser que me ha alejado mucho. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo están los transistores N? ¿Cómo está la puerta? ¿Cómo está la puerta? Fíjate, la entrada del transistor, la puerta, es esta, y la otra es esta. ¿No? Y te está diciendo que te está diciendo el problema que A y B es L. Si A y B es L, es que la puerta es L, es cero. Y la puerta es cero en el transistor canal M. No hay canal. ¿Canal? Me has dicho que la forma de entender es decir, aquí podemos utilizar el esquema de funcionamiento más simplón, y es: si está a cero, no conduce, y si está a mayor que cero, conduce. Pero ese es el asunto que tenemos que notar. Vale, entonces, las puertas están a cero, si están a cero, no conduce, por tanto, el conductor está. Los transistores N están en corto. ¿Vale? ¿Vale? Los PN los controles. ¿Prueba la mano ustedes? Vamos a dar la que descubra. Yo lo único que te puedo ayudar es decirte que el transistor, como lo hemos dicho antes, el tipo N. Se sube, 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 se
¿Es cero o coche? ¿No? ¿Una diferencia? ¿Es cero o coche cero? No por eso. Es, digamos, la concepción más simple, ¿no? Sin tener en cuenta UDT y otras cosas, ¿no? ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos que hacer un análisis más profundo, y ese análisis más profundo, por eso no lo he olvidado, lo vamos a hacer en la última clase, donde vamos a aplicar el CMOS, pero lo vamos a aplicar con toda la curva de funcionamiento, ¿no? Y vamos a ver todos los matices de cómo va pasando este filtro de corta saturación a través de otros foros intermedios, como puede ser, perdón, de conducción a la corte, a través de la estados intermedios, como puede ser la saturación, etc. ¿Vale? Entonces, la respuesta sería, dada la puerta montada, pues sería la respuesta sería, como la respuesta de ese punto. Vale, entonces la puerta, a ver, estas están cortadas, estas están conduciendo. Yo cuando tengo un transistor que está conduciendo, yo lo asimilo a un cortocircuito, y cuando está en corte, lo asimilo a un circuito al medio. ¿Vale? Si, para que tú lo veas mejor, yo tengo aquí VDD. ¿Cómo están los transistores P? Los dos. Las cosas no están igual. Están conduciendo, tú dices, bueno, con la tensión negativa o cero conducen. Vale. Pues están conduciendo, circuito, cortocircuito. Llego, fíjate que estoy siguiendo una secuencia. Llego a F, aquí está F. ¿Vale? Sigo. ¿Cómo están los transistores en? Cortado. ¿Vale? Cortado. Llego aquí a la tierra. ¿Vale? ¿Entendido? Bien, entonces, ¿cómo está F? F está a VDD. Por tanto, la respuesta es alta. ¿Vale? Bueno, lo aquí, pero ¿qué? ¿Estamos de acuerdo en casa, en internet? ¿Qué ocurriría si tuviera un transistor, por dicho de otra manera? Desde que tengo, fíjense, como estos transistores N están en paralelo, desde que tengo a uno en alta, lo tengo conduciendo y voy a tener la salida a cero, porque va con, uno de los dos va a conducir, voy a tener bien la rama izquierda o bien la rama de la derecha conectada directamente a masa, porque cuando tengo directamente a masa, es decir, estoy diciendo que F vale cero. ¿Vale? Esa es la característica, es decir, para cualquier entrada, desde que una entrada valga H, alto, voy a tener 0. ¿Vale? Esa, al final, si ustedes hacen una columna, les da que la característica de esta puerta es no. ¿Vale? Eso es una puerta no. Y la pregunta que te hacen, ¿no? ¿Qué puerta? Aquí nos han preguntado cómo están los transistores, pero podrían decirnos, ¿cómo se comporta esta puerta como puerta lógica que funcionase? Tú dirías no, pero esto no es aprendérselo en memoria, por favor, no se aprende en memoria. No es que la puerta no es que la que tienen los transistores P en serie y los ANN en tanto, no se aprende en memoria, no es más fácil. Es tan simple, como que se haga valor, ¿vale? Cuando tienes valores, dice, bueno, pues, luego más aplicado, no hay problema, ¿vale? Hay muchos que se lo aprenden en memoria, yo creo que no, que en este caso no es necesario, dejamos la memoria para otras cosas más importantes, ¿vale? A ver, no sé si me he pasado de tiempo, ¿no? Quedan 5 minutos, vamos bien. Bueno, vamos bien. Febrero, primera semana, 2011-2012. Lo que pasa es que pierdo mucho tiempo en buscar los papeles. A ver. 2011-2012. Voy a buscarlo antes de ponerlo.
Eso no me gusta porque este es prácticamente igual. Tengo el problema 10 y la respuesta es también está alta, no sé por qué les digo. Vamos a buscar uno de reserva que tengo por aquí, septiembre de reserva 2011-2012. Vale, vamos a buscar este, por ejemplo. Septiembre 2011-12. Recordad que reserva es lo que se hace en septiembre para las personas que no pueden asistir al problema al examen el día habitual por algún tema justificado o por coincidencia con otro examen, ¿no? Septiembre 2011-2012. Parece que es este. La siguiente página. Y esa página dice. Dada la puerta postrada en la figura, cuando la entrada A y B están en alta, la puerta es esa, la salida F es. Vamos a decirlo de otra manera. ¿Qué puerta es esa? ¿Qué puerta es esa? Sería la puerta. Venga, A, B, pero no es interior. A, B, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, identifiquemos las entradas que son, ¿a qué alimentan? A transistores de tipo N, no tipo N. ¿Y qué tenemos arriba? Mira esto, ojo. ¿Qué tenemos? Una resistencia. ¿Vale? Es decir, que esto sería de alguna manera algo así. Bien. ¿Qué ocurre cuando tengo? Los transistores a 0, 0, ¿qué ocurre? Pero 0, eso está en corto. Hacemos lo mismo de siempre. Tenemos VDD, tenemos una resistencia y tenemos transistores en corte. Y tenemos F. Vamos a ver lo que cada comportamiento y después ya definimos lo que es. Vale, ¿qué tenemos ahí? Ya la gente está pronosticando. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos? ¿Un 0 o un 1? Tenemos VDD, tenemos una resistencia que puede ser pequeña, puede ser tal. Tenemos F más bien en VDD, ¿no? Entonces tenemos aquí un 1, ¿no? ¿Qué ocurre si tenemos 0 o 1? Si tenemos una puerta conduciendo, estamos en una situación similar a la anterior. Porque, vale, tengo una conduciendo, tengo un cacho aquí conduciendo, pero sigo teniendo ahí un simulador, ¿no? Por tanto, sigo teniendo un 1 aquí y un 1 aquí. ¿Qué ocurre cuando las dos están conduciendo? En ese caso, sí tengo un camino directo a más. ¿Vale? Entonces ahí podemos decir que tengo un 0. Entonces eso, como no, ya tengo pronósticos diferentes. Yo me quedo con el de González. No, no, González ha cambiado. No, es que son... Si estamos de acuerdo con este circuito, eso es un análisis, ¿no? Estamos de acuerdo con ese comportamiento para que esto fuera grande. De todas maneras, la respuesta a la pregunta de esta era baja, ¿vale? Es decir, un poco lo que preguntaba era esto, ¿no? Vale. Bueno, no, yo casi lo tengo todo ya. Ya no me queda más que hacer. Me interesaba mucho darles la teoría, por lo menos mi visión. Feliz Navidad a todos, de verdad. Que tengan Los días 29 y 13 no se grabaron las clases. Tengo que mirarlo, porque hay veces que las grabadas están, pero a veces se me olvida publicarlas. Y bueno, bien, pues felices fiestas a todos. Mire, yo les quería decir una cosa rápida. La próxima, nos quedan dos clases después de Navidades, si no recuerdo mal. En una vamos a ver ETL. Bueno, un saludo especial para los tutores si siguen conectados. Veo que el de Soria sigue. Vamos a dedicar la siguiente clase a, después de Reyes, evidentemente, la vamos a dedicar a TTL y SL, es decir, a TTL y a las decisiones acopladas que tienen que ver con los tránsitos, que yo creo que ahí matamos los pájaros un tiro porque ven un poco el tema del par diferencial y todo esto. Y después vamos al siguiente para dar CMOS, y ahí vamos a ver un poco. Entonces, vamos a dedicar esas dos semanas a ver las familias lógicas que se corresponden en el examen con las preguntas largas, ¿vale? Pero que en este caso, no ocurre con la otra asignatura, en este caso las preguntas largas pues son bastante asequibles. ¿Por qué? Porque no son muy, no necesitan demasiado desarrollo en el papel, primer punto. Y segundo, porque están básicamente en la teoría, es decir, que no se inventa nada, no les ponen elementos nuevos ni nada, es lo que está en el libro. Entonces yo se lo voy a intentar explicar a mi manera para que, bueno, pues o sea, salgan de esta asignatura sabiendo, entendiendo cómo funciona una TTL, cómo funciona un SL, cómo funciona un CMOS, etc. Hay otras como la HTL, como la RTL, pero no nos dará tiempo de hacerlo. Y quedaría otra parte que sería la de, que no la voy a dar porque no me va a dar tiempo, salvo que tenga que son los dispositivos fotónicos. Pero si ustedes se fijan en los dispositivos fotónicos, lo único que está cayendo en examen por el momento es la ley de Snell. Entonces, bueno, pues si me da tiempo veremos algo. La ley de Snell es una ley que habla sobre la onda incidente, la onda reflejada y la onda refractada. Entonces habla de cuáles son los ángulos y tal. La ley de, pues, entonces te pregunta sobre ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo básicamente, por el momento, si no tienen demasiado tiempo, yo me restringiría a la lectura de la parte fotónica. Y no estoy diciendo nada porque yo no tengo conocimiento de los exámenes, así que no interpreten que las cosas van a seguir igual, pero si vemos la historia, y la historia ya son 3 años, pues ha caído muy poco y de lo que ha caído tiene que ver con ley de Snell, nada más, ¿no? Entonces, si nos hacemos a esa idea, pues la ley de Snell se estudia en 5 minutos, ¿vale? La puedo explicar el próximo día, es 5 minutos, ¿no? La onda reflejada es igual que la incidente y la refractada es la ley de Snell, que es una relación de ángulo entre lo que es la incidente y lo que va refractado, ¿vale? Pues eso, como lo estudian en 5 minutos, no dejen de estudiarlo, porque puede suponer un punto, ¿no? ¿Me explico? Señores, un placer. Buenas vacaciones de Navidades y dediquen un poco de esas vacaciones a estudiar un poco, ¿vale? Sería posible, sí, yo todo lo que les pueda poner ahora, esta tarde, si puedo, le echo un vistazo a ver qué ha pasado con eso, ¿vale? Gracias a todos.